noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa. México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de martes, martes 15 de julio de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Ivón Pluma, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. El gobierno de los Estados Unidos anuncia que aplicará una cuota compensatoria, una más, ahora de 17%. Esto será a las importaciones de jitomate mexicano. Bueno, pues esta decisión fue calificada por las Secretarías de Economía y Agricultura como injusta y perjudicial. Dicen, no solo va a perjudicar al sector agrícola de México, sino también a la industria de los Estados Unidos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confía en llegar nuevamente a un acuerdo con los Estados Unidos. Esto después de la carta que envió este fin de semana el presidente Trump, en la que anuncia la imposición de 30% de aranceles a los productos mexicanos. Esto sería a partir del 1 de agosto. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo estima que estas vacaciones de verano dejarán una derrama económica superior a los 820 mil millones de pesos. El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, informa que ya fue identificado el feminicida de Carla, esta joven asesinada allí en Guadalajara el fin de semana a manos de un sujeto quien le disparó en múltiples ocasiones con un arma larga. Esta persona, bueno, pues repito, ya fue identificada y ya se solicitó a un juez su orden de aprehensión. Una intensa tormenta acompañada de granizo sorprendió a los habitantes de varias zonas de la Ciudad de México ayer por la tarde, provocando encharcamientos y caída también de 22 árboles. En tanto, en el Estado de México se registraron inundaciones sobre la vía José López Portillo, pero también se suspendió el servicio de la línea 4 del Mexibus en Guanajuato. Las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de la presa de San Renovato, causando inundaciones en varias calles del centro histórico. Pero fíjese, para las próximas horas, la Comisión Nacional del Agua prevé que van a continuar las precipitaciones en todas las alcaldías de la Ciudad de México y también en varios municipios del Estado de México. En tanto, el monzón mexicano provocará lluvias muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas. Esto será en Sonora y Chihuahua. También habrá lluvias fuertes en Durango y Sinaloa, chubascos en Nayarit y lluvias aisladas en Baja California Sur. Estará lloviendo en una gran parte del territorio nacional. La Fiscalía General de la República informa que fueron asegurados más de 19 mil litros de hidrocarburo en un predio ubicado en el municipio de Tototlán, esto en Jalisco, un golpe más en el combate al huachicol. Y también aquí en la Ciudad de México, un fuerte golpe al crimen organizado. La Secretaría de Seguridad Ciudadana pues informa sobre la detención de 6 integrantes de la Unión Tepito. La jefa de gobierno, Clara Brugada, informa que este año cerca de 85 mil niños recibirán un apoyo económico de 1.200 pesos bimestrales. Dirigentes de las secciones 9, 10 y 11 de la CENTE y autoridades educativas firmaron un acuerdo de 11 puntos que incluye la no represión administrativa a los maestros por participar en las movilizaciones de mayo, así como la devolución de los descuentos salariales. O sea que, bueno, ellos pueden hacer sus paros, pueden dejar sin clases a millones de niños sin que se les sea llamada la atención. Pero además, pues no se les van a descontar los días que estuvieron por acá perdiendo el tiempo y, repito, dejando sin clases a los niños en sus respectivos estados. Una más se sale con la suya, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con Lorenzo Simonelli, presidente y director ejecutivo de Baker Hughes, empresa estadounidense dedicada al manejo de distintos fondos de inversión. Y el programa Hoy No Circula para este martes aplica para todos los autos con engomado color rosa y terminación de placas 7 y 8 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y le comentaba que, bueno, pues una más del gobierno de los Estados Unidos del presidente Donald Trump, bueno, pues ayer anuncia que aplicará una cuota compensatoria del 17.09% a las importaciones de jitomate mexicano al confirmar que se retira del acuerdo de suspensión de la investigación antidumping sobre tomates frescos de México de 2019, luego de que no llegaron a un acuerdo también con el gobierno de nuestro país. El argumento de los Estados Unidos de la Casa Blanca es que México vende jitomates en la Unión Americana a precios injustamente bajos, lo que afecta a los agricultores estadounidenses y por lo que consideran que se trata de una práctica desleal. Pero bueno, pues hubo también ya reacciones de parte de las secretarías tanto de Economía como de Agricultura, quienes están considerando esta decisión de la Casa Blanca como injusta y dicen no nada más va a perjudicar a los agricultores mexicanos, al sector agrícola mexicano, sino también a la industria de los Estados Unidos. Jenny Valencia, tú tienes más información. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que el gobierno federal mostró su desacuerdo con la decisión que tomó el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de retirarse del acuerdo de suspensión de la investigación antidumping sobre tomates frescos de México y de introducir una cuota compensatoria del 17.09% a las exportaciones mexicanas de ese producto por razones políticas, rechazando las propuestas de los tomateros. Las secretarías de Economía y Agricultura, a través de un comunicado conjunto, consideran injusta y en contra de los intereses no solo de los productores mexicanos, sino también de la industria y los consumidores estadounidenses. Ambas dependencias aclararon que el terreno que ha ganado el tomate fresco mexicano en Estados Unidos deriva de la calidad del producto y no de práctica desleal alguna. Cabe recordar que desde 1996, productores estadounidenses de tomate fresco solicitaron una medida cautelar alegando un presunto dumping por parte de los exportadores mexicanos, la cual se ha suspendido en 5 ocasiones, la última de ellas en 1919. Las secretarías informaron que continuarán acompañando a los productores tomateros nacionales en búsqueda de un acuerdo que suspenda la cuota compensatoria al tomate fresco mexicano anunciada el día de ayer, tal y como ocurrió en 2019. Así que por esta razón de la cuota compensatoria del 17.9% y con el fin de evitar que entre en vigor el 1 de agosto un arancel del 30% a productos mexicanos enviados a la Unión Americana, es que México mantiene negociaciones permanentes con Estados Unidos a través de una mesa de trabajo permanente binacional en Washington. Ese reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny. Gracias por tu reporte. Y mientras tanto, ayer en la conferencia del pueblo en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum pues se refirió justo a esta carta que envió su homólogo estadounidense Donald Trump el fin de semana, en la que, bueno, pues anuncia que se va a imponer un arancel de 30% a los productos mexicanos. Esto sería a partir del 1 de agosto, dice la presidenta Sheinbaum, que ella seguirá trabajando para mitigar el impacto de esta medida a los productos mexicanos. Pero también, bueno, pues habló de otro tema que ha estado en la mesa y en los medios de comunicación desde el fin de semana. Pues estas declaraciones de Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán, quien acusó justamente a la presidenta Sheinbaum de actuar como relacionista pública del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, que va a demandar al abogado de Ovidio Guzmán. Israel Aldave, tú estuviste en la conferencia de prensa. Adelante, buen día.
la presidenta Claudia Sheinbaum confió en alcanzar un acuerdo en materia de seguridad con los Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles del 30% a los productos mexicanos antes del próximo 1 de agosto. Pero el tema del narcotraficante Ovidio Guzmán y las declaraciones de su abogado en contra del gobierno, pese a que desde el viernes le respondió desde Culiacán, Sinaloa, en una improvisada conferencia de prensa en Palacio Nacional, aseguró que no va a entablar diálogos con defensores de narcotraficantes y le advirtió que lo va a demandar por difamación.
Primero, no voy a establecer diálogo con un abogado de narcotraficante, número uno. Número dos, vamos a presentar una demanda por difamación aquí en México, porque no se puede dejar pasar a través de la consejería jurídica. Y tercero, ya el contenido de lo que dijo, pues debe de, no en relación a mi persona, porque no vale la pena entrar a eso, sino en relación a lo que dijo sobre el caso Cienfuegos y otros temas, pues es importante que la fiscalía aclare todo este tema.
El reporte que les tengo.
Gracias, Israel. Y bueno, fíjese, a pesar de esta política comercial tan agresiva que está implementando el gobierno del presidente Donald Trump ahí en los Estados Unidos en contra de pues sus socios comerciales, pero también de otros países, otras regiones como la Unión Europea, bueno, pues las relaciones entre México y los Estados Unidos siguen viento en popa. Y para muestra, pues esta reunión que se llevó a cabo ayer allí en Baja California entre empresarios de la Cámara de Comercio de San Diego e industriales del sector privado, justamente de Baja California, estuvieron reunidos con el embajador de México, o más bien con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Y aquí, bueno, pues se destacó la importancia de mantener una relación comercial estable entre ambos países. Oscar Zúñiga, tú tienes la información. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. El embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, se reunió este lunes con empresarios integrantes de la Cámara Regional de San Diego e industriales del sector privado de Baja California, quienes son los principales impulsores de empleos y crecimientos en esa región. El diplomático estadounidense indicó que esta zona fronteriza es un ejemplo de innovación y colaboración para mejorar el comercio, la infraestructura y la seguridad al tiempo de promover el bienestar de ambas naciones. Agregó que el objetivo de trabajar con el sector productivo de ambos lados de la frontera es de vital importancia, sobre todo porque ambas partes señalan la importancia de la relación comercial que se mantiene, la cual genera amplios desarrollos. Los empresarios han señalado que sería perjudicial para su sector el imponer medidas arancelarias a algunos productos y se lo hicieron saber al embajador estadounidense, señalando que esperan se pueda frenar esta medida que dañaría la relación comercial. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Oscar. Y bueno, pues sí, le comentaba justo de esta política agresiva que está llevando a cabo, pues ya prácticamente está por cumplir 6 meses de que asumió el poder el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, pues ayer justamente el presidente norteamericano lanza una advertencia, un ultimátum a su homólogo ruso Vladimir Putin, porque dice: le vamos a aplicar a Rusia un arancel del 100% si en un plazo de 50 días pues no se alcanza un acuerdo de paz con Ucrania. Así lo dijo el presidente norteamericano.
Es una guerra horrible y si no termina, si no llegamos a un acuerdo en 50 días, eso es lo que haremos. Aranceles secundarios y son muy duros. Y espero que no lleguemos a ese punto. Pero he estado oyendo tantas habladurías. Son puras habladurías. Y luego los misiles impactan en Kiev y matan a 60 personas. Eso tiene que parar.
Bueno, pues ahí las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, pero además, pues ha trascendido allá en la Unión Americana que el presidente Trump está estudiando la posibilidad de imponer aranceles del 500% a los países que ayuden militarmente a Moscú. Y mientras tanto, la Unión Europea acusó a la Casa Blanca, a los Estados Unidos, de resistirse a los esfuerzos para acordar un pacto comercial y también advierten de contramedidas si no se llega a un acuerdo para evitar los aranceles. Absolutamente inaceptables, así dijo la Unión Europea, son inaceptables estos aranceles que está proponiendo o con los que está amagando el presidente Donald Trump y estarían por entrar en vigor a partir del 1 de agosto. Y bueno, ¿cómo cerraron los mercados en lo que fue la primera jornada de la semana, ayer lunes? El dólar estadounidense concluyó en 18 pesos con 15 centavos a la compra y en 19 pesos con 19 centavos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores terminó con una pérdida marginal de 0.41% allá en los Estados Unidos. En Nueva York, los mercados pues concluyeron con ganancias. El Dow Jones arriba 0.20%, el Nasdaq también con ganancias 0.27%, y el Standard & Poor's subió 0.14 puntos porcentuales. Allá en los mercados asiáticos, pues ya concluyeron operaciones en lo que es la segunda jornada de esta semana y están concluyendo con operaciones mixtas. Las bolsas europeas también están abriendo en terreno mixto. Mientras tanto, el euro cotiza en 21 pesos con 85 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues los Pumas siguen sin encontrar portero después de que el Athletic Club decidió terminar de forma anticipada el préstamo de Alex Padilla. Mi querido Beto, te saludo, adelante, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, Pumas busca urgentemente un portero después de la salida de Alex Padilla y la lesión de Pablo Lara. Por ello, los universitarios han presentado una oferta por Keylor Navas. En lo que se refiere a la Eurocopa Femenina, se impuso una marca de asistencia dentro de la fase grupal, donde se dieron cita 461,852 aficionados. En la MLB se llevó a cabo el Derby de Home Run, donde Carl Raleigh se llevó el triunfo conectando 18 cuadrangulares, y rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles se presentó parte del calendario de esta justa veraniega en 2028, donde iniciará el 14 de julio y estará concluyendo el 30 del mismo mes, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, nos vamos hasta Jalisco, allá con Irán Espinosa, corresponsal de Grupo Fórmula. Pues le comentaba hace unos momentos de esta, pues este asesinato, un video que se hizo viral desde el fin de semana en las redes sociales. Un sujeto con un arma larga dispara en contra de una joven identificada como Carla, pues la asesina. Esto ocurrió la madrugada del domingo, de sábado para domingo. Pero bueno, pues hay noticias interesantes, importantes, porque el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, informa que ya fue identificado este sujeto, este feminicida, y ya fue solicitada una orden de aprehensión, pero también fue localizado el vehículo en el que el agresor huyó. Se trata de una camioneta modelo 2010 en color blanco con placas del estado de Chihuahua. Irán Espinosa, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
Muy buenos días. En efecto, pues ayer hubo esta rueda de prensa de parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Varios los temas, pero en específico el que ha llamado mayormente la atención a la escala nacional, incluso ayer la presidenta de México también hablaba sobre ello, es el feminicidio de Carla, esta joven de 28 años, que fue asesinada fuera de su casa con un arma larga, un hombre con el que previamente había discutido. Todo esto, por cierto, se sabe a partir de que había una cámara de videovigilancia captando todo el momento, ¿no? Todo lo ocurrido durante la madrugada. Y pues de pronto el hombre saca un arma larga y dispara en contra de Carla, dejándola sin vida a media calle. Ayer el fiscal González de los Santos hablaba sobre el caso, diciendo que ya estaba identificado el agresor, que de acuerdo a familiares y amigos de Carla, era pues precisamente un amigo con el que de pronto salía. No le identifican como una expareja, pero sí como alguien con quien convivía de manera constante. Esto es parte de lo que dijo.
Bueno, pues yo creo que todos nos hemos visto el video que ha circulado en redes sociales. Desde luego que ya está identificado, ya tenemos la solicitud de orden de aprehensión. Desde luego estamos trabajando intensamente pues para tratar de localizarlo. Desde luego, bueno, el tipo de arma que utilizó para privar de la vida a esta persona, pues sí, bueno, es un arma larga. De momento no tenemos específicamente si pertenece a algún grupo criminal. Estamos todavía en eso. Desde luego no es común que pues alguien traiga en su vehículo un arma de esta naturaleza, pero bueno, pues es parte de todavía las investigaciones que estamos realizando.
Ahí la voz de Salvador González de los Santos, el fiscal del estado de Jalisco, decirte que un par de horas después de que concluyera la rueda de prensa se informaba de la localización precisamente de esta camioneta presuntamente utilizada por el agresor. Sin embargo, no hay datos ni del arma ni tampoco del agresor. El reporte desde Jalisco, estamos pendientes.
Gracias, Irán. Irán Espinosa, corresponsal de Grupo Fórmula allá en el estado de Jalisco. Y sí, este caso lamentable de esta joven Carla que fue asesinada por este sujeto la madrugada del domingo con un arma larga. Bueno, pues llegó incluso a la conferencia de prensa del pueblo ayer. La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a este feminicidio, condenó justamente este caso y dijo que su gobierno apoya a las autoridades locales para garantizar que se haga justicia. Así lo dijo la jefa del Ejecutivo.
Es un feminicidio y está ahí el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México en todo lo que se necesite para apoyar a la Fiscalía de Jalisco, que es quien debe llevar este caso.
Bueno, pues ahí las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues otro golpe al crimen organizado en este combate en contra del huachicol. Ayer la Fiscalía General de la República da a conocer que fueron asegurados más de 19 mil litros de hidrocarburo, esto en un predio ubicado en el municipio de Tototlán, en Jalisco, y hasta el momento, bueno, pues no se reportan detenidos. Y allá en Tabasco, Javier May, gobernador de la entidad, asegura que el proceso contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad del Estado y quien es señalado como presunto líder del grupo criminal La Barredora, pues está en curso y dice corresponde a las fiscalías, tanto federal como estatal, llevar a cabo las investigaciones. Pues sí, el fin de semana se confirmaba que este ex servidor público, Hernán Bermúdez Requena, bueno, pues ya tiene una orden de aprehensión desde febrero pasado. Y también aquí en la Ciudad de México, le comentaba un poco más temprano, la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues dio un golpe, un duro golpe al crimen organizado. Se trata de la detención de 6 integrantes de la Unión Tepito. Estas capturas ocurrieron durante la complementación de 5 órdenes de cateo en las alcaldías Cuauhtémoc y también en Venustiano Carranza. Lisbeth Hernández, tú tienes más información. Adelante, buen día.
Hola Juan Manuel, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte esta mañana de martes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer que policías detuvieron a 6 personas, presuntos integrantes de la Unión Tepito, este grupo criminal que opera principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Se trata de 5 hombres y una mujer que fueron detenidos en 5 cateos en las colonias Paulino Navarro, Artes Gráficas y Vista Alegre. Estos cateos fueron realizados en 3 inmuebles que aparentemente pues eran una lavandería, un autolavado y una bodega. Sin embargo, eran únicamente fachadas porque los 3 inmuebles, pues después de los cateos, las autoridades pudieron darse cuenta que únicamente eran utilizados a manera de fachada y que realmente eran utilizados como centros de almacenamiento y distribución de drogas. Recordemos que la semana pasada apenas, pues las autoridades dieron un fuerte golpe a esta organización criminal, a la Unión Tepito, con la detención de Rommel N, de 44 años, y señalado como uno de los principales operadores de esta organización criminal. Bueno, pues ahora, apenas hace a unos días, otro golpe bastante importante con la detención de 6 de sus presuntos integrantes en total en estos 5 cateos. Así la información hasta el momento. Nosotros seguimos pendientes de las calles este martes. Excelente día.
Sí, gracias Liz. Sí, efectivamente, bueno, pues se ha dado a conocer también y ha trascendido que entre estos 6 detenidos, bueno, pues hay uno que es uno de los líderes de este grupo criminal conocido como la Unión Tepito. Y bueno, ¿cómo le fue de lluvias ayer por la tarde? La verdad es que una tormenta fuertísima que estuvo acompañada de granizo pues sorprendió a los habitantes de varias zonas aquí en la capital de la República y provocó severas inundaciones, así como la caída de 22 árboles. Calles como Xola, Eje Central, Calzada de Tlalpan y zonas de Benito Juárez Iztacalco y Cuauhtémoc se vieron anegadas. En algunos puntos el agua alcanzó hasta 30 centímetros de altura y bueno, pues hay que extremar precauciones y tomar previsiones porque pues el pavimento en las calles aquí en la capital de la República Mexicana está mojado, se registran todavía algunos encharcamientos en algunas zonas, así que bueno, pues a manejar con mucha precaución. Pero ¿qué es lo que se espera en el clima para este martes? Enrique Hernández, adelante, buen día.
Se mantiene el pronóstico de lluvias en el país, principalmente en las precipitaciones serán intensas en Sinaloa, Durango y Chihuahua de 75 a 50 mililitros. El reporte del Servicio Meteorológico Nacional anticipa que las lluvias serán muy fuertes en Sonora, Coahuila, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Fuertes también en San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas y Veracruz, así también la entidad mexiquense. Y solo chubascos para Baja California Sur, Nuevo León, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se esperan vientos de 30 a 40 kilómetros por hora y rachas de 50 a 70 en el Golfo de California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para el Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, pues sí, le comentaba que estas lluvias de ayer también en el Estado de México pues registraron inundaciones. Esto fue sobre la vía José López Portillo, a la altura de Plaza Coacalco, con dirección a Ecatepec. Se suspendió el servicio de la línea 4 del Mexibús debido a que se inundaron pues la Avenida Nacional Ojo de Agua y Progreso. Allí en Guanajuato, las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de una presa y causó inundaciones en varias calles del centro histórico, incluido el Jardín Unión y la calle subterránea. Así que bueno, pues repito, hay que extremar precauciones porque va a continuar la lluvia para este martes. Y rápidamente le comento que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca dijo que en Veracruz han confirmado solo 40 casos de animales infectados con el gusano barrenador, los cuales ya están bajo tratamiento. Y antes de irnos a la pausa, déjeme le comento que los Bukis van a recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Esto será el próximo 23 de julio. Por su destacada trayectoria musical, la estrella se colocará dentro de la categoría de grabación en reconocimiento a la historia discográfica de este grupo mexicano. Pero también, además de los Bukis, quienes van a recibir su estrella será Prince, Kate Urban, Green Day y Depeche Mode. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
Y a través de la Consejería Jurídica y la Secretaría de Cultura, pues nos vamos a reunir con ellos para ver qué esquemas de protección a su trabajo y a su voz tienen que utilizarse para evitar el uso de pues lo que es su herramienta de trabajo principal, que es su voz, a través de la inteligencia artificial.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien anuncia que su gobierno estará buscando regular el uso de la inteligencia artificial para proteger los derechos laborales y creativos de los actores de doblaje. Usted recuerda, los actores de doblaje hicieron una manifestación, se manifestaron el domingo, esto en el Monumento a la Revolución, pues exigiendo respeto a su trabajo, pero también, bueno, pues que no se les quite su trabajo a través de la inteligencia artificial. Bueno, pues ahí está la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01 tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 15 de julio de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
¿Quién lo iba a decir? Las teorías de la conspiración, que tanto ayudaron a construir el movimiento que llevó a Donald Trump a la presidencia, paradójicamente se están convirtiendo en la principal amenaza para su gobierno. Spoiler alert. Estamos hablando del caso de Jeffrey Epstein, acusado de delitos como tráfico y abuso sexual de menores, y quien se suicidó en su celda. Los llamados expedientes Epstein eran una especie de santo grial de los MAGA fanáticos, quienes aseguraban que ahí estaban las pruebas de los delitos más delirantes de los que acusaban a Hillary Clinton, Barack Obama, por supuesto, y Joe Biden, y toda la alta sociedad hollywoodense que tanto desprecian. Y claro, Trump prometió abrir esos archivos. El punto es que ahora el Departamento de Justicia se está echando para atrás. Aseguran que en esos archivos no hay nada interesante y se niegan a darlos a conocer. Y esto tiene a los trumpistas muy enojados con el propio Trump. Lo que no está claro es si los expedientes Epstein son una simple fantasía de los MAGA o si de verdad hay algo que Donald Trump no quiere que se sepa.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Dice la presidenta Sheinbaum que demandará por difamación aquí en México a Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán, por haber afirmado que hay vínculos del gobierno con narcotraficantes. ¿Demandará también a Donald Trump, que ha dicho lo mismo?
Bajo reserva, en El Universal.
Ya está saliendo la pudrición, dijo José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco, en reacción a la orden de aprehensión contra el exsecretario de Seguridad Pública del Estado, Hernán Bermúdez Requena, a quien se le acusa de presuntos vínculos con el crimen organizado. Y ayer quien denunció otra pudrición en el movimiento de la Cuarta Transformación fue el Procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante. Don Iván desveló intentos de tráfico de influencias de una diputada de Morena y varios miembros del llamado Movimiento de Transformación, quienes buscaron interceder por gasolineros y hoteleros sancionados por la Procuraduría Federal del Consumidor. Nos hacen ver que sería muy positivo que el procurador Escalante presente denuncias formales por estos hechos y haga públicos los nombres de quienes buscan utilizar su cargo o su pertenencia a la 4T para evitar clausuras de gasolineras que venden litros incompletos o el cierre y multas de hoteles que incumplen con la ley y con ello frenar la pudrición.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
El juzgado tercero de distrito en el Estado de México negó a la empresa Atracciones y Emociones Vallarta SADCB el amparo que solicitó para que su casino Júbilé de Naucalpan siguiera operando en la ilegalidad. Los propietarios del centro de apuestas en esta ocasión toparon con pared porque el juzgador dio la razón a los argumentos de los vecinos afectados en el municipio mexiquense que siempre se opusieron a la operación de ese centro de apuestas y defendió el orden público. Esta vez, el Poder Judicial no sirvió, como ha ocurrido a lo largo de los años, a los intereses de los poderes económicos, tendencia histórica que se pretende revertir con la reforma judicial que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre. La decisión judicial confirma que el casino Júbilé de Naucalpan se autorizó de manera irregular por la expresidenta municipal panista Angélica Moya, quien otorgó el permiso de operación que no estaba dentro de sus atribuciones desde que la 4T determinó, tanto con López Obrador como con Claudia Sheinbaum, que no se otorgarían más licencias al juego con apuestas. El propietario del Júbilé, Sergio Zaide, presumía en Monterrey que su casino sería reabierto en cualquier momento. No fue así. Hoy le negaron el amparo.
Trascendió en Milenio.
Que en oficinas federales cuentan que la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz, sigue de cerca los pasos de varios exfuncionarios de Chiapas y Tabasco ante su presunta relación con organizaciones criminales. De hecho, se asegura que en cuestión de semanas se judicializarán las carpetas de investigación, pues cada vez surgen más elementos de su responsabilidad con diversos delitos, incluido el huachicol. Todo siguiendo la indicación presidencial de que no se protegerá a nadie.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Del 12 de diciembre de 2019 hasta enero del 24, Hernán Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad Pública de Tabasco y a la vez jefe del cártel de la Barredora. Lo insólito es que no lo anunció el gobernador Javier May, sino el jefe de la 30 Zona Militar, el general brigadier Ángel López Martínez, quien también reveló que tiene orden de aprehensión desde el 14 de febrero y que ya escapó del país.
Alejandro Cacho, en El Heraldo de México.
Acapulco, el destino favorito de verano. Miles disfrutan sus vacaciones en el Hogar del Sol, cuyos destinos se posicionan como los favoritos para los turistas durante las vacaciones de verano 2025. El pasado fin de semana se registró el arribo de miles de visitantes con una ocupación hotelera general en el estado que se ubicó en 56.7%, incluyendo Ixtapas y Guatanejo y Taxco del Arcón, como resultado de las estrategias y gestiones impulsadas en materia turística por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, que ha trabajado para ofrecer una amplia oferta turística.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Dicen en los pasillos del Congreso de Nuevo León que diputados de Movimiento Ciudadano quieren dejar huella entre las nuevas generaciones. Por eso los legisladores naranjas presentaron una iniciativa para reformar la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. La propuesta viene con el respaldo de las llamadas Juventudes Superconsejeras de Santa Catarina. El pasado 13 de junio, en una mesa de trabajo organizada en el propio Congreso, las y los niños le pusieron voz a sus preocupaciones. Salud emocional, participación real en las decisiones públicas y, claro, el uso de la tecnología. Todo eso quedó plasmado en la iniciativa que hoy lleva el sello naranja de MC. Algunos dicen que esto es un verdadero intento de acercar la política a las infancias.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
El próximo lunes se cumplirán 6 meses desde que el presidente estadounidense Donald Trump anunció por primera vez que impondría aranceles a México. Al día siguiente de su toma de posesión, en un acto realizado en la oficina oval de la Casa Blanca, Trump dio a conocer que su administración impondría aranceles de 25% a México, igual que a Canadá, a partir del 1 de febrero. Se trataba de un cambio extraordinario en la política comercial de América del Norte, que 3 décadas atrás se había convertido en la zona de libre comercio más grande del mundo. En su orden ejecutiva también ordenó a las agencias gubernamentales analizar cómo el T-MEC firmado por él durante su primer mandato estaría afectando a trabajadores y empresas estadounidenses, y si su país debería permanecer en el acuerdo. Asimismo, pedía a las agencias evaluar si una política comercial más restrictiva podría frenar eficazmente el flujo de fentanilo y de migrantes indocumentados hacia Estados Unidos. Ha sido un semestre de enorme incertidumbre para la economía mexicana, con ires y venires en las decisiones de Trump.
Confidencial en el Financiero.
4 años después de que el INE bajó a Félix Salgado Macedonio de la contienda por la gubernatura de Guerrero, el Tribunal Electoral Federal plantea darle la razón, con el argumento de que la decisión de cancelar su candidatura en automático por no presentar informe de gastos de campaña fue desproporcionada. El INE aplicará un usted disculpe, y para evitar eso en 2027, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón plantea obligar al Consejo General a definir criterios para emitir sanciones que no lleguen al extremo.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Las investigaciones llegarán hasta donde tope y no se protegerá a nadie que esté involucrado con el robo de combustibles. Así declara, fue la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien anticipó que las indagatorias irán a todos los niveles. Y la siguiente tarea es detener a los delincuentes vinculados con ese delito, con todo y los amparos que tienen. Argumentó que por ser una investigación en curso, no podrá dar mayor información por el momento.
Rosones en la razón.
Importante golpe nos hacen ver el que dio ayer la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital al lograr la detención de una mujer y 5 hombres presuntos integrantes del grupo delictivo La Unión Tepito, quienes para evitar ser identificados usaban un auto lavado con la denominación PITS y una lavandería llamada Express. Se trató de una acción en la que participaron efectivos de la policía capitalina que encabeza Pablo Vázquez, las secretarías de la Defensa y de Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En total, se ejecutaron 5 órdenes de cateo en inmuebles ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, relacionados con el grupo delictivo en los que se aseguraron armas, drogas y documentos. Uno de los detenidos tiene un alto rango dentro de la célula delictiva.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, pues ayer a través de un comunicado se da a conocer que Diego Coppel Sullivan asumirá el cargo de director general y supervisará las operaciones minoristas, bancarias y de fondos de pensiones del grupo Coppel. Esto, bueno, pues repito, se da a conocer a través de un comunicado. Diego Coppel Sullivan va a sustituir a su tío Agustín Coppel Luquen, quien permanecerá como presidente del grupo tras haber ocupado ambos cargos desde 2008. Esto es parte de esta reorganización a la estructura de la alta dirección de esta empresa. Esta decisión marca la primera vez que la empresa de capital cerrado separa los roles de director general y de presidente. También, fíjese, Diego Coppel Sullivan tiene una destacada trayectoria empresarial en el sector de retail y moda, con una sólida formación académica y experiencia práctica. Ha jugado un papel crucial en la dirección estratégica del grupo. Y bueno, pues nada más como recordatorio, hace apenas pues unas semanas, este grupo anunciaba pues un plan de inversión para nuestro país por 80 mil millones de pesos en 5 años, que bueno, pues esta inversión incluye una nueva plataforma de comercio electrónico con el objetivo de duplicar la proporción de transacciones digitales al 20% de las ventas totales. Así que bueno, pues Grupo Coppel nombra a Diego Coppel como su CEO.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:17 tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este martes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Desestiman mercados amenaza de aranceles. Contra todo pronóstico, ayer Wall Street finalizó la jornada con avances. Pese a la advertencia de Estados Unidos de imponer aranceles de 30% a las importaciones de México y la Unión Europea a partir del 1 de agosto, los expertos esperan que los acuerdos favorezcan al país. También encontramos riesgo latente. Productores alertaron por el riesgo de una sobrecarga y acumulación de aranceles en el campo que llevaría a una drástica caída en exportaciones, mermar la rentabilidad y generar un efecto dominó en la economía regional, esto a partir del 1 de agosto, cuando Estados Unidos imponga un arancel del 30% a productos de México. En más información, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió a Lorenzo Simonelli de Baker Hughes y discuten temas de inversión. Hay confianza en nuestro país, asegura.
Reforma.
Aplica a Estados Unidos arancel del 17% al tomate, después de cancelar un acuerdo que evitaba tarifas para este producto. Para el gobierno de México, se trata de una decisión política que afectará a los consumidores de aquel país, que depende en un 55% del abasto mexicano. También destaca y cobrará más por visas. Los solicitantes habrán de pagar una cuota adicional de al menos $250 derivado de la promulgación del masivo plan fiscal del presidente Donald Trump a principios de mes. En otra nota, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo ayer que la petición de la Comisión Federal de Electricidad y del Centro Nacional de Control de Energía a industriales para reducir su consumo en horas pico es solo una orientación y no un castigo.
El Universal.
Ocultan resultados de 5 auditorías a Pemex. Documentos de la petrolera que revelaban estados financieros entregados a instancias externas fueron reservados y podrán conocerse hasta 2028. En más información, enseñan a curas a negociar con narcos. Unos 40 sacerdotes y 30 laicos mexicanos participan en el taller para el fortalecimiento de capacidades de negociación en sacerdotes y agentes en la Universidad Pontificia de México, para prepararlos para dialogar con criminales con la finalidad de reducir la violencia en sus comunidades.
La jornada.
Aplica a Estados Unidos arancel de 17.09% al jitomate mexicano, alega comercio desleal. También destaca, Israel prohíbe pescar en aguas gazatíes. A la escasez de alimentos se suma la falta de combustible, lo que pone en riesgo la operación de clínicas y demás áreas vitales.
Milenio.
Demandaré, no se dialoga con el abogado de un narco. La presidenta Claudia Sheinbaum encarga a la Consejería Jurídica iniciar la querella por difamación. Sostiene que el proceso servirá también para aclarar el caso del general Cienfuegos, a quien considera inocente. En más información, Singapur alista nueva era con México. Más comercio, inversiones y su embajada.
Excelsior.
México buscará un acuerdo global con Estados Unidos. Conciertan plan de trabajo. La presidenta Claudia Sheinbaum confía en alcanzar un convenio general con el gobierno de Donald Trump en materia de seguridad, comercio y migración antes del próximo 1 de agosto. En más información, Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante la gestión de Adán Augusto López como gobernador, es buscado en 196 países por la Interpol, confirmaron fuentes del Gabinete de Seguridad por sus presuntos vínculos en casos de extorsión, narcotráfico, trata de personas y robo de combustible.
El Economista.
Estados Unidos aplica cuota antidoping de 17.09% al tomate mexicano. En más información, Pemex planea cotizar bono internacional en Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Al autorizarse, los bonos se negociarían a partir del 17 de julio.
La Razón.
Estados Unidos asesta nuevo golpe arancelario a México. Le impone ahora 17% al tomate. Sector cierra filas para buscar una negociación. En otro tema, Durango pide a su carne y asader frenar ganado de Centroamérica. Ante cierre de frontera por gusano barrenador, gobernador plantea dividir al país en regiones para exportar ejemplares de zonas libres de plaga. Llama a no adquirir hatos de Nicaragua.
24 horas.
Lanza a Estados Unidos tomatazo a producto mexicano. No podrán cubrir su demanda del fruto, advierte Sheinbaum. En más información, destinan en el INE 1.438 millones de pesos para resguardo de biométricos. Además, en puerta, nuevo convenio de seguridad con Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se basará en el respeto a la soberanía de ambas naciones y reiteró que no hay espacio para la subordinación.
El Sol de México.
Estados Unidos le hinca el diente al jitomate mexicano, destruye pacto e impone arancel de 17.09%.
La Prensa.
Gatean Tepito, desmantelan célula clave de la Unión y detienen a 6 presuntos distribuidores de droga que operaban con fachada de negocios.
La Crónica de Hoy.
Productores de jitomate pagarán 17% de arancel a Estados Unidos, el consumidor estadounidense el más afectado.
El Heraldo de México.
Arancel a jitomate es una decisión política, responde gobierno mexicano.
Esto.
Vuelve a casa. Ralph Orquín, canterano azul crema, regresa al nido con set de títulos luego de año y medio a préstamo con Juárez, en donde se ganó la titularidad.
Radioformula.com.mx.
China responde al embajador de Estados Unidos en México. Sus comentarios son mentiras.
Expansión.mx.
Meta enfrenta un juicio por 8 mil millones de dólares debido a acusaciones por violar acuerdos de privacidad tras el escándalo de Cambridge Analytica.
Infobae.com.
Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán, los Chapitos, contratan a Jeffrey Lichtman como su abogado. La familia Guzmán Salazar refuerza su estrategia jurídicamente ante la posibilidad de la detención o entrega voluntaria a las autoridades estadounidenses.
ReporteIndigo.com.
Boletos falsos en internet destapan red de fraudes rumbo al Mundial de Fútbol.
Político.mx.
Titular de Profeco expone a morenistas que intentaron usar sus influencias.
agenciaf.com.
La Fiscalía brasileña pide condenar a Bolsonaro por el complot golpista contra Lula da Silva. Además, el Departamento de Justicia de Estados Unidos pide al Tribunal Supremo que rechace la revisión del caso de Ghislaine Maxwell.
Forbes.com.mx.
Comisión Federal de Electricidad rechaza que recurra a apagones ante la demanda.
El País.
Vox alienta el discurso xenófobo tras la cacería de Torre Pacheco. Santiago Abascal atribuye los disturbios a las consecuencias violentas de la inmigración irregular.
The Washington Post.
ICE declara a millones de inmigrantes indocumentados inelegibles para audiencias de fianza. Sus procedimientos de deportación podrían llevar años o meses.
The New York Times.
La Corte Suprema allana el camino para el desmantelamiento del Departamento de Educación.
The Wall Street Journal.
Nvidia obtiene autorización para vender de nuevo su chip de IA a China tras reunirse con Trump.
Financial Times.
Trump le preguntó a Zelensky si Ucrania podría atacar Moscú, dicen personas informadas sobre la llamada. Trump le preguntó a Zelensky si Ucrania sería capaz de mantener los ataques a objetivos militares en suelo ruso si Washington seguía proporcionando armas a Kiev. En la prensa de los estados, ABC de Monterrey llega a Nuevo León al top 3 de competitividad nacional en el Índice de Competitividad Estatal 2025 del IMCO. Además, regreso de Checo a Fórmula 1 se ve cada vez más firme. Lo anunciaría en 20 días. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Gregorio, te saludo, adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Damos un cordial saludo a todo el auditorio. Vamos con la información en materia de movilizaciones y concentraciones. A las 12 horas tendremos una marcha de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Esto es en Liverpool, número 136, Colonia Juárez, de la Alcaldía Cuauhtémoc, con destino hacia la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Está ubicada en Digno Ochoa y Plácido, número 56, Colonia de Doctores de la Alcaldía Cuauhtémoc. A las 16:30 horas tenemos una marcha más. Esta será del Hemiciclo a Juárez, ubicado en la Avenida Juárez, número 50, Colonia Centro de la Alcaldía Cuauhtémoc, con destino hacia el Zócalo de la Ciudad de México. En materia de habilidad, asentamientos de cruz con semáforos, se registra la avenida de los Insurgentes, para usted quien deja atrás la avenida Paso de la Reforma y se dirige hacia el eje 2 Sur. Condiciones similares ya registra el eje central de Lázaro Cárdenas del eje 3 Sur a Fray Servando para descender. Incrementa totalmente el aforo vehicular sobre la calzada Ignacio Zaragoza desde J.C. Bonilla a Río Churubusco. Condiciones similares hallará ya también en el circuito interior de la avenida Oceanía y hasta Calzada Guadalupe. Les recordamos a todos los amigos autoturistas, cuando circulan los vehículos con engomado color rosa, terminación de placa 7 y 8, solamente aplica para lograr más de verificación 1 o 2. Volvemos al reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Gregorio. Gregorio Chávez con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y bueno, vamos a cambiar de tema y me da muchísimo gusto saludar nuevamente a Aurora Mijangos. Ella es actriz de doblaje. Aurora, gracias por tomar la comunicación nuevamente. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, Aurora. Oye, pues platicábamos contigo el viernes de la semana pasada, previo a esta movilización, dos días antes de esta movilización que estaban convocando para el domingo ahí en el Monumento a la Revolución, en donde, bueno, pues decía, son 13, se lograron conjuntar 13 organizaciones para manifestarse por la regulación de la inteligencia artificial. Y bueno, pues todo parece indicar, Aurora, que esta manifestación, esta movilización del domingo fue todo un éxito, porque incluso pues el tema llegó ayer a la conferencia de prensa del pueblo.
Sí, la verdad es que estamos súper contentos, fue una convocatoria impactante, no dejan de llegar medios, hemos afortunadamente estado en muchas entrevistas, ya nos buscaron de la Secretaría de Cultura y tenemos una cita con ellos el miércoles a las 10. Entonces, pues no, bueno, ¿qué te digo? Estamos súper contentos, muy agradecidos porque llegaron fans, llegaron alumnos de escuelas, llegaron pues las organizaciones. Yo la verdad no sabría decirte exactamente cómo estuvo, cómo la gente, cómo se movió, porque yo veía nada más que entrevistaban a mis compañeros de doblaje. Uh-huh. Porque yo estaba organizando, ¿no?
Sí.
Entonces, ya sabes, todos los temas que van saliendo con respecto a esto. Pero, o sea, veo las fotos de todo lo que me perdí, digamos, y wow, o sea, los videos que me mandan, hubo como un recorrido alrededor de todo lo que es el monumento, porque la verdad lo hicimos todo pacífico, o sea, ni siquiera se bajaron a la calle, ¿no? Y bueno, no sabes, hermoso, salió el hashtag, sí. Somos una sola voz, ¿no? Que es maravilloso, y corearlo ahí en el monumento fue divino, no, pues estamos súper contentos.
Sí.
Y hay un trabajo previo, o sea, por ejemplo, a nosotros nos empezaron a hablar diputados, nos empezaron así de nosotros, los escuchamos para hacer asambleas y hacer iniciativas. Todo ese trabajo nosotros ya lo tenemos. Uh-huh. Sí. Ya tenemos la iniciativa y nada más es cuestión de que nos la aprueben. Entonces, realmente ya vamos con todo el trabajo previo. Ya pues ahora sí que nada más es que nos digan cuándo se aplica, ¿no?
Bien. Oye, y es ya. Que justo ayer la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia del pueblo decía que su gobierno, este anuncio importante, ¿no? Que hacía, dice, mi gobierno estará buscando pues la regulación del uso de la inteligencia artificial, justo, ¿no? Para proteger los derechos laborales y creativos de todos los actores de doblaje. Estaba viendo por aquí en algunas publicaciones que aparecen el día de hoy en algunos medios impresos, hay declaraciones de Rolando Zapata Bello, del senador, él es presidente de la Comisión de Análisis, Seguimiento y Evaluación sobre la Aplicación y Desarrollo de la Inteligencia Artificial en la Cámara Alta. Y bueno, pues sí, él confirma que hay 10 iniciativas, ¿no?, relacionadas con este tema, pero pues la mala noticia, digamos, es que dice no tenemos una fecha tentativa para poder comenzar a discutirla, ¿no? Él pues está calculando que posiblemente sea hasta que inicie el próximo periodo ordinario de sesiones en septiembre, pero a ciencia cierta dice no tenemos una fecha todavía para comenzar con la discusión sobre este tema.
A nosotros nos habían dicho, de hecho nosotros habíamos estado queriendo hacer viral el tema, e hicimos videos, o sea, hicimos lo más que pudimos porque la iniciativa se presentó en abril y sabíamos que en junio si nos cerraban la sesión ya no pasaba. Ese era nuestro tema. Uh-huh. Pero, o sea, no quisimos detenernos porque dijimos, vamos a seguir hasta que nos escuchen y si es necesario hacerlo cada 15 días, cada mes, lo vamos a hacer hasta que nos escuchen. Y pues bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que nos escucharon a la primera manifestación, ¿no? Esa es la sorpresa que tenemos. ¿Sabes qué pasa? Que hay mucha unidad. Y obviamente está gente del medio, músicos, intérpretes, productores. Entonces, muchos trabajan en el medio. Cada quien convocó en su medio. O sea, yo nada más escuchaba mi teléfono que sonaban y sonaban las alertas de cuántos medios iban llegando de Nayarit, del Estado de México, de San Luis, o sea, de todos lados. Y entonces, o sea, era una cantidad enorme de notas y pues está maravilloso porque pues, se logró el cometido y tan se logró que llegó a la mañanera.
Sí, exacto. Eso
fue maravilloso.
Así es, y bueno, ya lograron esta reunión, ¿no? El día de mañana, me dices, ¿verdad? Con la Secretaría de Cultura.
De Cultura, sí.
Perfecto. Oye, y justo en este espacio, el viernes, pues nos adelantabas, ¿no?, que había por ahí el Instituto Nacional Electoral hecho uso de una voz generada por inteligencia artificial. Ayer, pues sí, el propio INE dice, sí, nosotros hicimos pues uso de esta tecnología,
pero están rechazando que la voz que se utilizó en este anuncio fuera la del actor José Labat. Tú decías, es que nuestro compañero ya perdió la vida, y pues siguen utilizando su voz. Esto no es un tema ético.
Mira, Pepe Labat es el locutor, pero más destacado. O sea, existen los premios Pepe Labat. O sea, imagínate, sí, es una voz que obviamente todo mundo quiere escuchar, ¿me entiendes? Entonces, obviamente lo escuchamos y todos, es Pepe Labat. Y sobre todo nosotros que tenemos un oído que caracterizamos, conocemos los timbres de la gente. O sea, yo estoy viendo la televisión y digo, es fulanito, es perenganito, tal, tal. Ay, aquí interpretó la voz. A lo mejor alguien diga, ¿cómo te diste cuenta? Por su timbre, por todo, ¿no? Y nosotros decimos, es Pepe Labat en tal tiempo. O sea, no es Pepe Labat al final de su vida. O sea, sabemos, sí, es Pepe Labat cuando grababa tales personajes, ¿no? Entonces, mira, usaron a Edson Matus de Goku, pero de Goku, no me acuerdo que si es Super, una versión de Goku que no es Mario Castañeda, porque normalmente es Mario Castañeda, y usaron esa versión de Goku, han estado usando personajes de Disney. Entonces, no nada más es Pepe Labat.
Sí.
O sea, en línea, y aparte ahorita no inventes, o sea, entras a sus, ¿cómo se llama? A toda su página, y ves los videos, y al final ni siquiera tienen la capacidad para quitar el cut-up de dónde lo hicieron. Y dices, ¿cuánto estarán declarando que están ganando por mercadotecnia? Sí. Para estar robándose voces, imágenes, pusieron un patito de no sé dónde lo sacaron, sí, y lo hicieron en cut-up. Me encantaría saber cuánto declararon que se gastaron en ¿cómo se llama?, en mercadotecnia, para haberlo hecho sin gastar nada y en cut-up.
Claro, o sea, oye, ayer Primitivo Olvera, en el espacio de Pepe Cárdenas, aquí en Grupo Fórmula por la tarde, platicó con Juan Guevara, él es experto en tecnología y seguridad, sobre justamente este tema de la clonación de voz. Te voy a poner un audio así rapidísimo y después me das tu punto de vista.
Y están haciendo un símil con esa voz sin permiso. No es ilegal, es completa y totalmente amoral, porque el señor Labat vivía de su voz. El sistema de inteligencia artificial que utilizaron se llama Eleven Labs. Queda clarísimo, tiene todas los sistemas digitales para hacer eso, claramente. Y bajo el marco de inteligencia artificial en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México dictaminó que lo
crearon. ¿Cómo ves, Aurora?
Sí, sí, sí son fraudes. Y mira, él fue el más sonado, pero hay muchas dependencias que están usando la voz de nuestros compañeros. Mira, hay unos, sí, que ni siquiera pueden decir no es él, porque decimos, estás poniendo de fondo la el tema del anime en el que él trabaja. Claro. O sea, no hay manera de que digas que no.
Pues bueno, Aurora, pues te aprecio muchísimo que nos hayas vuelto a tomar la comunicación esta mañana, y de verdad un reconocimiento por este movimiento, esta unidad, ¿no?, que mostraron el domingo, sobre todo en esta movilización, y pues el logro de que este tema se haya abordado ya en la conferencia de prensa del pueblo y que tengan esta reunión mañana con la secretaria de Cultura. Muchísimas gracias, Aurora, por tomar la comunicación.
Gracias.
Un fuerte abrazo, Aurora Mijangos, ella es actriz de doblaje, repito, bueno, pues sí, han logrado cosas interesantes con esta movilización que se llevó a cabo el domingo en la explanada del Monumento a la Revolución. Ayer la presidenta Sheinbaum pues toca el tema en la conferencia del pueblo, y mañana esta reunión importante con la secretaria de Cultura. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:45 tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, pues resulta que los Pumas de la UNAM no tienen guardameta, no tienen portero. Esto después de que el Athletic Club pues decide terminar de forma anticipada el préstamo de Alex Padilla. Sin embargo, bueno, pues los universitarios ahí tienen algún prospecto, ¿no? Te saludo, Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Así es, muy buenos días. Vamos con la información de Pumas, y es que busca hacerse de los servicios del guardameta Keylor Navas, quien actualmente juega en Newell's de Argentina. Los auriazules habrían ofrecido $1,000,000 por el costarricense y fueron rechazados. El portero no tiene cláusula de rescisión, por lo que el club universidad evidentemente negocia directamente con la escuadra sudamericana. Es una realidad que Navas quiere venir a México, por mientras no tuvo actividad este domingo ante Independiente en la Liga de Argentina. Ni siquiera salió a la banca argumentando problemas estomacales. De concretarse este fichaje, la Liga MX volvería a dar un golpe mediático. Keylor es seleccionado nacional con Costa Rica, disputó 3 Copas del Mundo, la más destacada fue en 2014, militó en Real Madrid donde ganó títulos como la Liga, la Champions League, además de que estuvo con el Paris Saint-Germain ganándolo todo en Francia, Juan.
Sí, efectivamente, y lo vimos, ¿no? Apenas, si no mal recuerdo, que hace un par de semanas jugando contra la selección mexicana.
Sí, y lamentablemente cayó ante Estados Unidos en la tanda de penales, que incluso ya se había retirado de la selección de Costa Rica. Miguel El Piojo Herrera, que es técnico de la selección tica, habló con él y logró que regresara en este caso para disputar la Copa Oro. Sabemos sí la jerarquía que tiene con CONCACAF Keylor Navas.
Oye, ¿y para cuándo se sabrá si llegan a un acuerdo con los Pumas, si llega a un acuerdo con los Pumas?
Seguramente sería en los próximos días, podría darse incluso el mismo día de hoy. Vamos a ver qué es lo que sucede. Una apuesta interesante la que hace el equipo de Pumas. Terminó contratando en lo que fue este Apertura 2025 a Aaron Ramsey, este futbolista galés que estuvo en el Arsenal, en la Juventus, y ahora en este caso podría hacerse de los servicios de Keylor Navas. Por mientras, Alex Padilla, como bien destacabas, tuvo que regresar al Athletic de Bilbao. Pablo Lara está lesionado, por lo que Rodrigo Parra tuvo que debutar el día sábado ante Santos Laguna con 17 años de edad. Terminó cayendo el equipo universitario 3-0. En el tema de las Águilas del América, recibió una oferta de Al Rayyan de Qatar por Brian Rodríguez de $7,000,000. Sin embargo, evidentemente las Águilas buscan y por supuesto ven con buenos ojos la posible venta del uruguayo, tomando en cuenta que le resta un año de contrato, por lo que podría ser una de las últimas oportunidades para tener una ganancia. Además de Al Rayyan, otro de los equipos que está interesado en el número 7 de las Águilas es el Inter de Miami de la MLS. Incluso Luis Suárez ya habló con él para platicarle del proyecto que tienen en Estados Unidos en conjunto con Lionel Messi. Por mientras, el día de hoy América entrenará esta mañana en el Lido de Cuapo y posteriormente habrá conferencia de prensa previa al duelo ante Xolos de Tijuana por la jornada 2 de la Apertura 2025. Este partido se adelantó ya que este fin de semana el equipo que dirige André Jardines se mide con Toluca por el campeón de campeones en la Unión Americana. En el fútbol internacional, Luka Modric ya es nuevo jugador del Milan después de finalizar contrato con Real Madrid. El croata firmó por un año con los Rossoneri y será nuevo compañero de Santiago Jiménez, en tanto que Real Madrid anunció la contratación de Álvaro Carreras, jugador español proveniente del Benfica, y lo firmó hasta 2031. En actividad de la MLB se llevó a cabo el Derby Home Run, donde Kyle Wright de los Marineros de Seattle terminó conquistando la competencia, conectando 18 cuadrangulares, venciendo en la gran final a Junior Caminero de los Reyes de Tampa Bay, quien hizo 15. Wright se convierte en el primer catcher que gana justamente el Derby Home Run. Estuvo acompañado de su padre, de su hermano, y esto fue lo que comentó.
Significa el mundo, ¿sabes? Podría haber bateado 0 jonrones y me habría divertido igual de bien. Simplemente no puedo creer que hayamos pasado tanto tiempo. Honestamente, él me estaba animando. Me estuvo animando todo el tiempo. Le pegaba bien y él decía, vamos. Simplemente me puso en marcha y creo que por eso tuve buenos momentos durante el derby. Ya sabes, él estaba hablando con mi papá sobre dónde debería tirar, así que fue muy divertido. Fue realmente bueno y una experiencia increíble.
Este martes se lleva a cabo el Juego de Estrellas en casa de los Bravos de Atlanta, donde habrá varios mexicanos como Randy Arozarena, Andrés Muñoz, Jonathan Aranda y Alejandro Kirk. Estos tres últimos son nacidos en nuestro país. Rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, el comité organizador dio a conocer el calendario preliminar de cara a la justa veraniega en 2028. La ceremonia de apertura está programada para el 14 de julio. Sin embargo, desde el 12 de julio comenzarán las actividades como en el fútbol, básquetbol, hockey sobre césped, rugby 7, waterpolo, además de handball. Hay cambios importantes porque el atletismo se celebrará en la primera semana, mientras que la natación se disputará en la segunda. La primera medalla de los Juegos Veraniegos se entregará en Venice Beach. El primer día el triatlón entregará sus primeras medallas en Los Ángeles. La natación pondrá punto final a esos Juegos Olímpicos el día 16 de actividades en SoFi Stadium. La ceremonia de clausura será, por cierto, el 30 de julio. En el Abierto de Los Cabos, el mexicano Alex Hernández viene de atrás para darle la vuelta al marcador y vencer al japonés Taro Daniel por 3-6, 7-5 y 6-4, y estas son sus impresiones.
Pues, bueno, mucha felicidad, obviamente, de estar en la segunda ronda de un ATP. La verdad que es una sensación de mucha felicidad, no sé cómo explicarlo. Pues muy contento, obviamente, o sea, pasé por un momento en mi vida muy, muy feo, que, bueno, me pude levantar de eso que pasé, y ahorita básicamente estoy muy feliz porque, pues, seguí luchando, seguí estando parándome todos los días, entrenando, y bueno, estoy acá, es una locura.
Las palabras de Alex Hernández, tenista mexicano en el Abierto de Los Cabos, que terminó consiguiendo la victoria. Destacar que en actividad de los mexicanos el día de hoy, Rodrigo Pacheco entra en acción cerca de las 8 de la noche, estará enfrentando al australiano Adam Walton, mientras que en otros resultados justamente de este torneo de la ATP, Alexander Bukic perdió ante el estadounidense Emilio Nava por 7-6 y 6-3. Por su parte, el argentino Juan Pablo Fikovic venció 6-3, 6-2 al ruso Alibek Kamachov. En la NFL, Garrett Wilson firmó una renovación de contrato con los Jets de Nueva York por los próximos 4 años y $130 millones, por lo que estará hasta el final de temporada de 2030. Es la primera vez en la historia de la NFL que un receptor extiende su acuerdo por $30 millones o más, luego de tener 3 temporadas en la liga. Fue seleccionado en 2022, superó las 1,000 yardas cada temporada que ha estado en la liga, tiene 279 recepciones, siendo la octava mayor cantidad de las últimas 3 campañas, Juan.
Así es. Oye, y rapidísimo, mi querido Beto, de ayer, pues, los rumores, ¿no?, que llegan desde Europa, en el sentido de que Sergio Checo Pérez, pues, estaría a punto, ¿no?, de cerrar un pues contrato, un convenio con Cadillac para participar con ellos, con la escudería, el próximo 2026. Dicen esto sería, pues, por varios años y una elevada cifra económica, y sería anunciado por ahí en el mes de febrero.
De acuerdo, también no hay que descartar lo de Valtteri Bottas, que ya han aceptado pláticas justamente entre la escudería en donde está el piloto, además de justamente Cadillac. Sí. Vamos a ver qué le sucede, y no suena tan descabellado que estuviera tanto Valtteri Bottas como Checo Pérez en el mismo equipo, que en este caso es Cadillac.
Así es, y dicen, bueno, en caso de que así sea, Checo Pérez sería su piloto más importante, su piloto principal.
De acuerdo, y más que merecido para Sergio Checo Pérez, vaya que sí. Ha hecho un gran papel dentro de la Fórmula 1 a lo largo de su carrera.
13 años, nada más, 13 años.
Sí, por supuesto, militando en varios equipos, siendo subcampeón del mundo, que es muy complicado, sabemos lo difícil que es la Fórmula 1, sí. Así es que vienen cosas buenas para Checo Pérez.
Perfecto, mi querido Beto, muchas gracias, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Welbanks y la información de negocios y finanzas.
Accionistas de Meta Platforms, empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, demandaron a su fundador Mark Zuckerberg y a otros líderes de las aplicaciones por violar un acuerdo entre Facebook y la Comisión Federal de Comercio, celebrado en el 2012, para proteger los datos personales para los usuarios. La automotriz estadounidense General Motors anunció que puso en pausa la producción de su planta ubicada en Silao, Guanajuato. La compañía indicó que frenó su actividad en el estado en las primeras dos semanas de julio. Asimismo, entrará a una nueva pausa del 4 al 11 de agosto. La plataforma de streaming Netflix lanzó un programa de formación audiovisual en colaboración con la Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco. La empresa estadounidense señaló que la convocatoria recibió 550 postulaciones para entrar al programa. Asimismo, reveló que las personas seleccionadas no tendrán que pagar ningún monto. La cadena de tiendas departamentales y servicios financieros Grupo Coppel anunció el nombramiento de Diego Coppel Sullivan como nuevo director general en sustitución de Agustín Coppel Luquen. La decisión forma parte de su estrategia de fortalecimiento en capacidad de ejecución. La Dirección General de Puertos reportó que entre enero y mayo del presente año arribaron 4.904.000 turistas vía crucero a México. La dependencia señaló que representó un incremento del 8.9% comparado al mismo periodo del 2024.
Gracias, Daniel, y ya nos vamos. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.